Padre, gracias por el campamento que tú has provisto. Gracias por Teodoro y su familia que hospedan a más de 400 personas junto con la iglesia aquí en Los Fresnos. Gracias por su hospitalidad, su esfuerzo y todo el sacrificio, que es enorme, tanto el costo como el tiempo y la energía y el estrés que causamos aquí. Pero estamos tan agradecidos porque es de tanta bendición conocer a tantos creyentes dispersados por todo México que están siguiéndote a ti. Entonces, te damos gracias por este tiempo y pedimos tu mano sobre nosotros en esta hora, en tu palabra. Pedimos que Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos haga sensibles. Ayúdame, Padre, a ser claro y a expresar tu palabra con claridad y con un espíritu que proviene de ti. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a Marcos capítulo 10, y este es el penúltimo estudio, y ya les escribí el bosquejo, lo escribí de antemano porque lo voy a borrar aquí, pero a veces hay personas que les gusta escribir el bosquejo, entonces escríbanlo rápido porque pronto lo voy a borrar. Pero este es básicamente cómo va el pasaje. Estamos en Marcos capítulo 10 y vamos a ver versículos 32 al 45, y se divide en estas tres partes. Bueno, el título es el gozo incomparable de sufrir, que suena como una paradoja, pero en realidad es la vida cristiana. Y se divide el pasaje que apoya este tema en versículos 32 al 34. Jesús tumba el sufrimiento. Versículos 35 al 40, los que reinan sufren. Y finalmente versículos 41 al 45, en el cielo los reyes lavan los baños. Bien. Entonces vamos a introducir el tema que vamos a ver aquí con una un poco de historia real. No sé qué conocen de los indios tarahumara que viven en Chihuahua, en la región de Chihuahua. Llegaron a ser famosos hace muy pocos años en Estados Unidos, porque hay una carrera que se hace en Colorado, que es al norte de Estados Unidos, y es de 2 días. Corres un día toda la noche y creo tal vez son 24 horas. Correr sin parar. Y es a la altitud, más o menos a esta altitud, tal vez un poquito más alto, y un friazo, hay nieve. Son piedras, no hay camino, es brutal. Entonces los atletas mejores del mundo corren esta carrera. Se llama la carrera de hierro. ¿Okay? Entonces un americano se dio cuenta de los tarahumara, que los tarahumara pueden correr 200 kilómetros sin parar. Y esta carrera son 160 kilómetros. Entonces él quería hacerse famoso, en realidad quería abusar de los tarahumara, pero invitó 5 de los tarahumara a esta carrera en Colorado. Y hay científicos, porque esta carrera es increíble. Yo aguanto como 4 kilómetros y me vas a ver desmayarme. Imagínate 200 kilómetros. Entonces los científicos de todo el mundo llegan a como 3 kilómetros de la final, de la meta, y están ahí observando a los que van corriendo para aprender de estos atletas increíbles. Y esto es lo que ocurrió. 3 horas antes de que cualquier americano había llegado en la historia de la carrera, llegan los tarahumara. Y ahí van corriendo, pero lo que más le sorprendió a este científico, que de hecho cambió toda su ciencia de cómo correr, corremos. Los Tarahumara han cambiado los zapatos de Nike. La línea nueva se llama Corre Descalzo. Y lo hizo Nike por los Tarahumara. Lo que le sorprendió al científico no fue que llegaron 3 horas antes que los gringos. Lo que le impresionó es que cuando llegan los gringos a 3 kilómetros antes de la meta, llegan así. Así. Los Tarahumara llegaron así. Sorprendiendo. Y entonces lo que cambió la ciencia de correr fue esto. El científico se dio cuenta que los Tarahumara les encanta correr. No corren para ganar, no corren para ganar dinero, no corren para ser famosos, corren porque les encanta sentir su pie, tocar el piso, tocar el piso, tocar el piso, pero bien leve, porque van bien rápido y les encanta el aire que va pegando en su cara porque van tan rápido. Les encanta. Entonces, si tú corres 200 kilómetros, tu cuerpo se está deshaciendo. Y los de los Tarahumara también. Entonces, ¿por qué llegan sonriendo? Porque le están diciendo al sufrimiento, es todo lo que traes. Es lo que le dicen al sufrimiento. Y de eso se trata este pasaje. Cristo llega y camina a Jerusalén y el sufrimiento es brutal. Y Jesús le dice al sufrimiento, es todo lo que traes. Y de eso se trata aquí en este pasaje. Entonces vamos a entrar al texto. Vamos a ver en versículos 32 al 34 que Jesús repite lo que va a ocurrir en Jerusalén. Ya lo hemos visto 2 veces, ahora 3 veces. Ya es la tarde, ustedes están cansados después de la caminata y se quieren más bien dormir en vez de estar aquí sentados por otros 45 minutos, mucho menos escuchar el mismo mensaje. ¿Okay? Entonces, ¿por qué lo repite Jesús tantas veces? Es porque no entendemos. Entonces, tenemos que repetirlo hasta que entendamos. Y vamos a ver las reacciones de los discípulos va cambiando, porque ellos poco a poco, al tomar pasos con Jesús hacia Jerusalén, van aprendiendo el incomparable gozo de sufrir, lo que Jesús quería enseñarles. De cierta forma, se está desangrando el dragón adentro que dice, defiéndete. Pero ahora el dragón se siente un poco débil porque ya hemos decidido, vamos a Jerusalén. Entonces, por eso si se les hace poco aburrido aquí en versículos 32 al 34, por eso, okay, vamos al 32. E iban por el camino, recuerden, solo hay un camino y es a Jerusalén. E iban por el camino subiendo a Jerusalén. Ahora, vamos a ver la geografía. Empezamos en Cesarea de Filipo, fuimos a Capernaum, después a la región de Galilea, bajamos a la región de Judea. Mañana vamos a llegar a Jericó, que está por aquí, después vamos a llegar a Jerusalén. Parece que vamos bajando, pero dice que vamos subiendo. Y la razón es porque Jerusalén está en una región montañosa. Entonces van subiendo en altitud, por eso dice eso. E iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. No parece ser muy importante que Jesús va delante de ellos, pero tiene mucho que ver con esta historia. Dice 2 cosas esto, que Jesús iba adelante. Primero, ¿qué dice de los discípulos? Pues que van atrás, ¿verdad? Obviamente. No hay nada como tomar café mientras estás enseñando. ¿Por qué van atrás? Porque se están acercando bastante a Jerusalén. Y empiezan a sentir el terror de lo que va a ocurrir. Tú sabes, en películas que tienen algo de tensión, que la persona va a abrir la puerta y todo el mundo que está viendo la película, no la abres. Y la música te pone tenso y así sienten que vamos a llegar a Jerusalén y algo terrible va a ocurrir. Entonces el ambiente es bien pesado y ellos van unos 10 metros atrás de Jesús. casi diciéndole, más lento, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir tan rápido? Ahí está Jerusalén, no va a desaparecer, ahorita llegamos. Entonces como que Jesús está jalándolos y ellos atrás. Con razón, pues tienen miedo. Entonces es la primera cosa que dice esto, que Jesús iba delante de ellos. La otra cosa es que habla de Jesús. ¿Jesús va lento? No. ¿Va cambiando su camino? No. Él va fijo a Jerusalén. Este es un hombre de hombres. Todos queremos seguir a alguien y escogemos cosas que nos atraen de ciertas personas y seguimos a esa persona. Jesús es una persona bastante atractiva porque Él no tiene miedo. ¿No tienes miedo de llegar a Jerusalén? Ahí voy. Eso me atrae. Eso es tan atractivo que Jesús no tenga miedo de Jerusalén. Otra cosa que estamos viendo es que no estamos escogiendo doctrinas a seguir. ¿Okay? Yo no sigo la doctrina de Jesús, ni sigo una sana cristología. ¿Okay? Y por mucho tiempo, mucho de mi vida, he luchado con algo y no sabía qué. Hasta empezar a estudiar Marcos, me di cuenta que yo sabía mucho de Jesús, pero conocía muy poco a Jesús. Y hay una gran diferencia entre las dos. No seguimos una lista de creencias, seguimos a una persona. ¿Cómo sé que tengo este problema? Porque, y no es malo decir esto, pero por toda mi vida he dicho, fuimos salvos por la cruz. Pues sí, lo que ocurrió en la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz, me salva, de cierta forma, pero la cruz no me salva, Jesús me salva. No creo en la cruz, no creo en la sangre de Jesús, creo en Jesús. ¿Okay? Y tal vez, no sé si puedo explicar la diferencia aquí, pero tal vez al decirlo así, y lo dije creo al principio, los discípulos no tienen el lujo de estudiar a Jesús. Tienen que seguir a Jesús. ¿Okay? Entonces la teología viene, cae sobre el piso y uno sabe exactamente quién de veras cree en Jesús y quiénes son los que solo les gusta la doctrina. Hoy tal vez podemos cubrir ese, tenemos el lujo, si puedo decirlo así negativamente, de estudiar de Jesús. Pero seguir a Jesús es toda otra cosa. Entonces Jesús va adelante y ellos tienen que decidir, ¿estoy siguiendo a ese hombre o no? Es una decisión bastante involucrada por lo que sigue. Entonces iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos y los que seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los doce comenzó a decirles lo que iba a suceder. ¿Qué? Entonces Jesús siente, Él sabe el miedo que tienen los discípulos. Entonces, y los discípulos están pensando, entonces estamos llegando bien cerca a Jerusalén, ¿y cómo va a ser? Cuando llegamos nos van a atacar así rápido y van a meter la espada por nuestro corazón, o nos van a linchar, o ¿qué va? ¿Cómo va a ser? Y Jesús dice, mira, déjales explico claramente para que sepan bien, esto es lo que va a ocurrir. Versículo 33, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y tres días después resucitará. ¿Quieren saber exactamente lo que va a pasar? Perfecto, les digo. Vamos a llegar ahí y me van a meter a la corte. Y ustedes bien saben qué tan corrupto es la corte. Ahí me van a echar puras mentiras y me van a juzgar injustamente y después me van a empezar a pegar, me van a sacar los dientes y después me van a dar latigazos y van a romper mis huesos atrás y mi carne va a estar colgando, voy a estar sangrando, casi ni voy a poder, de hecho no voy a poder cargar la cruz hasta el Calvario. Alguien me va a tener que ayudar porque ya voy a estar medio muerto. Entonces, ¿quién quiere seguirme? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Y eso es lo que les da miedo a los discípulos, miedo de llegar a sufrir. Pero Jesús habla de esto como cualquier otra cosa. Esto es lo que va a ocurrir, vamos a ir ahí y esto es lo que me va a pasar. Y los discípulos, a nosotros también, ¿o cómo va a ser? ¿Y por qué no te preocupa esto? ¿Qué? Porque Jesús llega y le dice al sufrimiento, ¿es todo lo que traes? Porque cuando Jesús viene a sufrir, Él va a redimir millones de almas. Y el gozo es incomparable al sufrir que Él va a experimentar. Y Él bien lo sabe. Dios sabe que cuando sacrificamos quien somos, hay un gozo incomparable que recibimos. Y entonces Jesús es como los tarahumaras. Él va corriendo a Jerusalén con una sonrisa, porque Él sabe que el gozo atrás del sufrimiento es incomparable. ¿Okay? Entonces Jesús tumba el sufrimiento. Bien, vamos a la sección que sigue, versículos 35 al 40. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. No sé si saben cómo se llaman los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Hay un término que se usa en los evangelios. ¿Cómo se llaman? Los hijos de trueno, porque eran famosos por estar medio esponchados y nadie se metía con ellos, ¿qué? En el barrio todos sabían, no te metas con Jacobo y Juan porque se defienden hasta la muerte y te van a dar una paliza. Entonces estos dos llegan a Jesús y le van a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? Pues la pregunta que yo espero escuchar de ellos es, ¿nos puedes agarrar de la mano? Ya vamos llegando muy cerca a Jerusalén, agárranos de la mano porque ya tenemos miedo. Algo así es ese tipo de petición. O tal vez cuando llegamos tú estás hablando de sufrir y como que vas a empezar a sufrir y de repente como Hulk y vas a matar a todos, ¿verdad? Dinos la verdad, porque no creo que termine como nos estás diciendo. Entonces, esa tal vez yo esperaba esa pregunta también. Tal vez pedir una anestesia, no sé, como una droga para que no sintamos el dolor cuando lleguemos, no sé. Pero ¿qué les pregunta? ¿Qué le preguntan? 36. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estamos hablando de ir a Jerusalén y morir. Y ustedes solo pueden pensar en quién va a ser el primero en el reino. Increíble. O sea, no escuchan lo que vamos a hacer en Jerusalén. Es exactamente lo opuesto a lo que Jesús está diciendo. Voy a Jerusalén. ¿Quieres ir conmigo a sufrir? Y ellos solo pueden pensar en la gloria. Entonces, ¿por qué? Una posibilidad, de plano no entienden lo que está diciendo. La segunda, no quieren entender. Que lo escuchan y dicen, no puede ser. O tres, entienden perfectamente y tienen miedo de aún pensar de cómo va a ser. Entonces, ¿qué haces cuando hay algo horrible por suceder? Tratas de pensar en otras cosas. Y es lo que ellos están haciendo, pensando en el otro lado. Bien, los voy a borrar aquí y tratar de dibujar lo que está pasando aquí. Wow.
va en el río y dice: ¿listos? ¡Todo cae! Y trata de cruzar el río bien rápido.
Así ven el sufrimiento. ¿Okay? Y Jesús está corrigiendo eso. Jesús quiere que aprendamos que en realidad el camino a Jerusalén es como los tarahumara, que empiezan a sufrir, están corriendo y les duelen sus rodillas, les duelen sus tobillos, les duelen sus pies, ampollas por todos lados, pero de repente ellos empiezan a sonreír. ¿Por qué? ¿Tomaron una droga? ¿Cuál es su problema? Yo estoy corriendo y me quiero matar ahorita, y los tarahumara están sonriendo. Y Cristo está diciendo: cuando tú entras en el camino de sufrimiento a Jerusalén, de repente te vas a dar cuenta que el sufrir trae un gozo incomparable. Y estoy tratando de enseñarles esto, es lo que dice Jesús. Entonces, ellos, otra vez, versículo 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 38. Pero Jesús les dijo: no saben lo que piden. Que si tú vas a estar sentado a mi derecha y tú a mi izquierda, eso es gran gloria. Entonces, con gran gloria viene gran sufrimiento. No sabes lo que pides. ¿Okay? Si tú vas a ser un cristiano increíble, entonces tú vas a sufrir que cualquier otro. ¿Okay? Con gran gloria viene gran sufrimiento. Debo de voltearlo: con gran sufrimiento viene gran gloria. Por eso Jesús les dice: no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Entonces ellos le dijeron, o sea, Jacobo y Juan se vieron y dijeron: sí, sí podemos. Somos los hijos de trueno, por supuesto podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Entonces, bien interesante que Jesús dice: no, ni sabes lo que estás pidiendo. ¿Qué? Es como cuando apenas empecé a sufrir en mi vida, que era como a los 18 años, apenas empecé a entender que cuando yo oraba por humildad, me iba a pegar un trueno del cielo, pero durísimo, que casi no iba a aguantar, y eso iba a producir una humildad en mí que ni podía imaginar, pero venía por dolor. Que el camino a crecimiento y gozo en Cristo es sufrimiento. Entonces, Jesús escucha que nosotros queremos estar a su lado en el reino, y él dice: ok, mira, no saben en realidad lo que piden. Y si yo les dijera lo que les va a pasar en el futuro, todos irían a tomar demasiadas pastillas y suicidarse. ¿Okay? Porque lo que viene por delante no puedes aguantar hasta que llegues ahí con Segunda de Corintios 1:5, si quieren ir ahí conmigo. Segunda de Corintios 1:5. Segunda de Corintios 1:5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también, o de igual manera, abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Entonces, están pidiendo sufrimiento. No saben, pero están pidiendo mucho sufrimiento. Pero Jesús les concede el camino de sufrimiento hacia la gloria, porque Él sabe que cuando tú llegas al momento más difícil de tu vida, va a brindar el consuelo de Cristo como nunca podrías imaginar. Y es lo único que me ayuda a levantarme en la mañana cuando, ya les he dicho, lo que más me preocupa a mí es que una de mis hijas, en realidad lo que me preocupa más es que una de mis hijas contraiga leucemia. Para mí eso sería lo más brutal que puedo imaginar. ¿Tengo la fuerza para aguantar esto? La verdad es que no. Pero cuando llegue ese día, el consuelo de Cristo va a abundar y sí voy a aguantar. Y Jesús lo sabe, que Él sabe que el camino a Jerusalén es durísimo, es brutal. Pero el consuelo de Cristo abunda dentro de ese lugar. Y uno encuentra gracia de Dios que nunca podrías imaginar. Entonces, por eso Él les concede lo que piden. Estamos en Marcos 10, otra vez en versículo 39, y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. ¿Qué está diciendo Jesús al no decirles quién les toca al lado derecho e izquierdo? Está diciendo, ¿y eso qué? ¿Qué importa si estás a la derecha o a la izquierda? Les estoy diciendo que el gozo no está en estar a mi lado derecho o izquierdo. El gozo es seguirme en el camino de sufrimiento. Ya lo he enseñado, creo, 3 veces este pasaje, y cada vez siento que cae así en mi corazón y digo, ¿qué estás tratando de decir? Hasta yo me digo a mí mismo, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo que el camino de sufrir es el camino de incomparable gozo? No, es una paradoja. Es una paradoja, aparentemente, porque lo último que quiero dar yo soy yo. Pero Cristo está diciendo, date a ti mismo y te prometo, el gozo que vas a experimentar es incomparable. No sé cómo más explicarlo. Siento que soy los discípulos, ¿ok? ¿Cuántas veces les tiene que decir esto Jesús a sus discípulos? ¿Y cuántas veces tiene que decírmelo a mí? ¿Ok? Hasta que yo entienda, hasta que aprenda, la vida no se trata de reinar, se trata de servir. Dentro de la servidumbre encuentras gozo incomparable. Todavía suena huevo. Perdón. ¿Okay? Vamos a seguir a la sección que sigue, porque no puedo decir más. 41 al 45. En el cielo los reyes lavan baños. 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque los otros 10 estaban diciendo, borros, ¿por qué andan pidiendo cosas tan tontas? Síguenos a Jerusalén. No creo. ¿Qué? Ellos están diciendo, oye, y yo también. ¿Por qué te metes antes que yo? Eso es lo que están diciendo. Entonces, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. ¿Cómo es el mundo?
La meta es esta.
eso vamos, a estar en control. Aquí mando yo. Así es, en el mundo. Pero, versículo 43, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor.
Cristo está tratando de mostrarnos el camino de gran gozo, porque cuando llegas a ser el presidente del mundo, ¿estás feliz? No. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para tomar control, como los gobernantes toman control. Fuimos diseñados para hacer eso. No sé si lo estoy dibujando suficientemente bien, pero Cristo está diciendo, yo te diseñé para cargar el peso de otros. Te diseñé para estar cargando las preocupaciones de otros. Te diseñé para estar lavando los baños para que otros puedan disfrutar del día. Para eso te diseñé. A todos los diseñé así. Y ahí vas a encontrar un gozo increíble. Es lo que está diciendo. En la guerra hay un programa que se llama Banda de Hermanos o Banda de Hermandado, no sé cómo se traduzca en español, pero es una, siguen a unos hombres, bastante es una historia real, y dos de los soldados que empiezan al, como raso se dice, lo más bajo, y van subiendo, ¿qué? Van acumulando más información y habilidad y inteligencia, y llega uno de ellos a ser mayor, si se traduce mayor. Entonces el general dice, tú vas a ser mayor. Y entonces él, en toda la guerra, él agarraba a los hombres y decía, ¡vamos! Y corría. Pero ahora que llega a ser mayor, el general lo agarra y le dice, no te vayas, eres demasiado importante, que te necesito acá atrás. Tú dile a ellos que vayan a morir, pero aquí te necesito yo. Entonces, en la guerra y aún en el mundo, cuando subes de rango, descansas más. Cuando subes de rango, no llegas a la línea de batalla. Estás guardando tu vida como vas subiendo de rango. Pero cuando vas subiendo de rango con Cristo, te va empujando más y más a la línea, al peligro de perder tu vida. Es totalmente al opuesto. Y este señor que subió a mayor, estaba viendo que el que estaba en su lugar anterior estaba haciendo un desastre. Entonces él vio al general, vio a sus hombres muriendo y dijo, yo me voy, perdón, y se fue. Y eso llega más cerca a lo que Cristo está diciendo. Los mayores cristianos están hasta el frente muriendo. Y los principiantes están hasta atrás, con temor de perder su vida, que es totalmente lo opuesto en el mundo de Cristo. Por eso, otra vez, versículo 43, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si eres cristiano, vas a hacer lo que hace Cristo. ¿Qué hace Cristo? Él sufre y muere por otros. Entonces los cristianos sufren y mueren por otros. Y luego iba a traer ese rollo de ir al baño, y honestamente sentí que iba a encontrar algo bastante sucio, pero esta es la espada del cristiano. Jamie lo sabía bien.
Hace un año, todavía estaba con nosotros, y su espada, como cristiano maduro, era un destapacañas. ¿Okay? Porque él sabía, ahí está el cristianismo, en los baños. Por eso digo que los reyes en el cielo están lavando los baños. Bien, entonces voy a dar tres ejemplos de qué tipo de sufrimiento está pidiendo Jesús de nosotros. El primero viene, no vamos a ir a sí vamos a ir. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿De qué manera? Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. ¿Qué? Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Tú eres más importante que yo. Ese es el primer paso de sufrir. ¿Por qué sufrir? Porque estoy soltando lo que más me vale, y ese soy yo. ¿Qué? Y estoy aprendiendo que tú vales mucho más que yo. Ese es el camino a Jerusalén, y ahí encontramos un gozo increíble. Tú eres más importante que yo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Iba a leer todos versículos 13 hasta el capítulo 3:1, pero por falta de tiempo solo voy a resumir. Someterte a tus autoridades es una de las cosas más difíciles que vas a hacer, pero ese es otro paso de sufrimiento. Y el ejemplo que aquí mi esposa quería que les diera este ejemplo, ¿sí? Versículo 1 de capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Para la mayoría de las mujeres es un martirio someterse a su esposo. Nuestro liderazgo huele horrible, ¿ok? Yo pensé que era un líder, yo, increíble, hasta que me casé. ¿Okay? Entonces, de repente me di cuenta que soy horrible. Y Cristina me lo hace saber cada rato, y ella quería que les dijera que es muy difícil someterse la mujer al hombre. Y Cristo está diciendo, ese paso es un paso a Jerusalén. Pero su piel, porque me hace hacer mi esposo, ¿cómo me trata? Si yo sé, ¿sí? Yo sé, y ese es un paso increíble. Sométete a tu esposo y empiezas a caminar con Cristo a Jerusalén. ¿Sí? Uno más, 1 de Pedro 4, versículos 1 al 2. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Otro paso a Jerusalén es tirar tus ídolos afuera de la ventana, las que están en tu casa. Y esto duele, porque estás arrancando cosas que te pertenecen y son bien importantes para ti. Y cuando los arrancas, empiezas a sangrar y los tiras al lado del camino de Jerusalén, y tú sigues adelante sangrando porque te duele dejar lo que más te importaba antes. No puedo ya ignorar a mi familia y ser trabajólico. Que algunos hombres dicen, estoy proveyendo por mi familia. ¿En serio? No es cierto que estás perdiendo a tu familia si eres trabajólico. Entonces arranca eso de tu corazón y toma tiempo con tu familia. Eso es un paso a Jerusalén. ¿Okay? No puedo tener esa novia incrédula ya. ¿Okay? Es que siento que la voy a animar a llegar a conocer a Cristo. Y Cristo está diciendo, yo sé que tanto lo amas o la amas, yo sé. Pero arráncalo de tu corazón y empieza a sangrar porque vas a sangrar. Y ese es el paso a Jerusalén. ¿Sí? Ya no puedo dejar que mi mente cometa adulterio. Es bien fácil dejar que la mente corra en una dirección, sabiendo bien que no vas a hacer nada con ese pensamiento. O bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero ya no puedes. Tienes que arrancar ese mal hábito de estar pensando en otras mujeres y solo pon tus ojos en tu esposa. Arranca ese ídolo de sexo. Y como Teodoro ha estado diciendo, es tan fácil ir a YouTube y te da opciones que ni querías, pero ahí está, y empieza tu mente a convencerte que pues no fue mi culpa que estaba ahí. Y es tan difícil arrancar eso de tu corazón, pero Cristo está diciendo, el camino a Jerusalén es agarrar eso de tu corazón y arrancarlo, y que sangre, que te duela, pero no le hace, y aviéntalo a un lado. Ese es el camino de gran gozo, el gozo incomparable, arrancar los ídolos de tu vida, sufrir en el camino de Cristo, llegar a la cruz con Él. Entonces, a ver si puedo resumir lo que hemos visto. Estábamos en Marcos capítulo 10 y versículos 32 a 34. Jesús tumba el sufrimiento porque Él sabe que al otro lado, de hecho dentro del camino, hasta yo siento que el sufrimiento hay al otro lado. Tú métete por el sufrimiento y sales del otro lado a la gloria. No, la verdad es que el camino de sufrimiento, ahí es donde encuentras la gloria. Ahí es donde estás parado al lado de Jesús, sonriendo, tomando todo lo que viene, no importa qué tanto te duela, porque el gozo de sufrir al lado de Cristo es incomparable. Okay, versículos 32 a 34, Jesús tumba el sufrimiento. Y versículos 35 al 40, los que reinan sufren. Y al final, 41 al 45, en el cielo los reyes lavan las manos. Porque dentro del carácter de Dios, una de las características que más le gusta a Él es dar. Y entonces tú y yo fuimos diseñados para dar. ¿Qué? Un perro no fue diseñado para volar. Entonces, ¿por qué trata de volar? No fuimos diseñados para guardar, fuimos diseñados para dar. Y si somos diseñados para hacer tal cosa, nos va a encantar, pero no lo creemos. Es tan difícil creer que al dar mi vida voy a experimentar gozo. Y Cristo está diciendo, yo te diseñé así. Sígueme a Jerusalén. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos estar en el camino a tu lado, a Jerusalén, y empezar a sonreír y decirle al sufrimiento, es todo lo que traes, porque el gozo de estar en el camino tuyo y hacer lo que nos diseñaste a hacer es un gozo incomparable. Qué tan difícil es entender esto y qué tan simple es este pasaje. Un niño podría entender esto, pero yo no. Y te pido perdón por eso, y te ruego que nos enseñes el gozo de sufrir a tu lado. Y lo pedimos en tu gran nombre. Amén.